Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
Buenas tardes, amigos de Radio Canarias. Otra semana más nos reunimos en nuestros estudios de Las Palmas de Gran Canaria para seguir hablando, debatiendo y analizando todo aquello que tenga que ver con el turismo. Desde su creación en el año 2008, hemos realizado varios programas referentes al Consorcio para la Rehabilitación del Sur de Gran Canaria. Hemos hablado del concepto, hemos hablado de los objetivos y, por supuesto, de los logros y de las trabas de este ente que ha de ser un revulsivo y el motor para la regeneración de nuestras zonas turísticas. Hoy tenemos nuestro estudio, está a mi lado al actual gerente del consorcio y con él vamos a hablar en breves minutos de todo esto, pero evidentemente tras las noticias del Vigilante del Faro.
El Vigilante del Faro.
Comenzamos este boletín informativo turístico hablando de política. Los grupos parlamentarios han aprobado por unanimidad la iniciativa de los socialistas para que el Gobierno de Canarias acuerde con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la prórroga del convenio para la rehabilitación de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas en las condiciones que se acuerde. Un apoyo que en el caso del Grupo Popular fue un sí crítico, como anunció su portavoz, Miguel Jorge Blanco, al recordar que el consorcio no ha sido un modelo de funcionamiento. Cambiamos de asunto. El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, recibió esta semana aquí en la capital Gran Canaria la concejala del mismo área del Ayuntamiento de Agaete, Patricia García. Según Camón, la concejala le trasladó una propuesta muy original. Una terapeuta alemana, al parecer, va a ofrecer un enlace con Gran Canaria para sus proyectos y terapias.
La concejal de Turismo de Agaete, que nos trae una propuesta muy original, y eso es una de las cosas que hay que valorar, ¿no? En el tema del turismo, para que los municipios sean competitivos, pues tienen que buscar iniciativas que sean originales, que sean diferenciadoras del producto. Y en este caso, pues ellos vienen con una famosa terapeuta alemana que va a hacer un link con Agaete y que va a ofrecer a sus clientes pues el destino de Gran Canaria como lugar recomendado para sus terapias y su proyecto.
Y continuamos con el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, que se reunía también esta semana con la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Artenara, Eva Díez. El consejero destacó que en esta reunión la Mancomunidad ha presentado diferentes proyectos para mejorar la imagen que ofrecemos a nuestros visitantes.
Me van a pasar los proyectos que tiene, porque el Gobierno de Canarias saca todos los años unas subvenciones para infraestructuras turísticas, para realizar obras en aquellos lugares de interés turístico, y entonces ellos me van a presentar pues sus proyectos, los proyectos que ya tienen hechos y con calificación territorial, o sea que se pueden ejecutar en cuanto haya dinero, para nosotros a su vez presentarlo cuando el Gobierno de Canarias saque su plan de subvenciones para el año 2012, poderlos presentar estos proyectos junto con otros de otros municipios que también están redactándose y alguno ya se ha presentado también.
En otro orden de cosas y a nivel nacional, las ventas de las agencias de viaje respecto al producto vacacional descenderán entre un 15 y un 20% al cierre del presente año, mientras que el business travel experimentará un crecimiento de entre el 3 y el 5%, según ha señalado el Observatorio del Mercado Español de GEPTA. Y aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, Las Canteras acoge el nuevo Fotosub Playa Viva 2011. El objetivo es posicionar Las Palmas de Gran Canaria como capital del mar para el turismo de deportes náuticos y sobre todo en las temporadas de otoño e invierno, según explicó en rueda de prensa la concejal de Ciudad del Mar, Mimi González. El Fotosub Playa Viva 2011 se celebrará el último fin de semana de octubre, los días 28, 29 y 30 en Las Canteras. El evento, organizado en este caso por el Área de Promoción Económica, Turismo y Ciudad del Mar, cuenta con la colaboración de Promotur, el Patronato de Turismo de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Terminamos, por supuesto, hablando de turismo, pero con una noticia bastante curiosa, porque la reciente boda de la duquesa de Alba y la diferencia de edad con su tercer esposo, Alfonso X, se ha convertido en protagonistas de una campaña publicitaria del tour operador alemán L-Tour, que invita a sus clientes a escapar a Ibiza por una módica suma. El paquete incluiría vuelo y 5 días de estancia en un hotel ibicenco, en una habitación de categoría superior con vistas al mar, desayuno y traslado del y al aeropuerto. Y hasta aquí la información turística de la semana. Comienza Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, el consorcio vuelve a ser la estrella de nuestro programa y esta vez aprovechamos la ocasión para dar la bienvenida a este ente, al nuevo gerente, que me decía, no dijiste mi nombre al principio, César Muñoz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tengo que reconocer que a César lo conozco desde hace muchos años, por eso la cordialidad y la amistad que notarán a lo largo del programa. César es un gran amante de la playa Las Canteras, igual que yo, y nos solemos ver en el paseo, ¿cierto o no?
Totalmente cierto, Ignacio.
Bueno, César, ¿cómo ha sido tu aterrizaje en el consorcio?
Bueno, ha sido el aterrizaje, básicamente es coger un tren en marcha, ¿no? O sea que es un poco subirte al coche Fernando Alonso cuando... Pero muy bien, muy bien. Yo estoy muy ilusionado y creo que en fin, a lo largo de nuestra conversación veremos que vale la pena, vale la pena.
Nombras a Fernando Alonso, ya saldrá, como dices tú, a lo largo del programa, si es un Fórmula 1 o un camión, ¿eh? Vamos a verlo. Bueno, pues yo creo que es uno de los temas interesantes del consorcio, o sea, su agilidad, su velocidad, y la disponibilidad que hay de él. Vas a tomar empezaste el 1 de octubre, ¿no?
El 1 de octubre, sí.
¿Y le vas a coger el pulso al sistema de gestión implantado hasta ahora o vas a modificarlo?
Bueno, en principio, esa pregunta, como dice a la vieja usanza, me alegro que me haga esa pregunta. Bien. No, vamos a ver. La gestión que hasta ahora ha venido realizándose en el consorcio ha sido consecuencia de cada uno de sus momentos históricos y de la composición política que le ha rodeado, ¿no? En este momento yo tengo una gran suerte, sinceramente, y lo confieso con mucho gusto, ¿no? Tengo la gran suerte de que mi antecesor, Rafael Molina Petit, ha hecho una labor muy buena. El problema de este tipo de entes viene relacionado por una parte, que esto es, se supone que, como su propio nombre indica, es una gerencia, pero que evidentemente está colgando de la política. ¿De qué política? De la política de cuatro instituciones. Aquí está Tour España, está el Cabildo, está el Gobierno de Canarias y está el Ayuntamiento. Evidentemente, dentro de ese marco, Rafael ha ido haciendo cosas, bastantes cosas. Si me permite, yo soy, sabes, tú me conoces y sabes cómo me expreso. Rafael ha plantado las papas, las ha regado, las ha cultivado, le ha puesto el abono. Y ahora César Muñoz, creo que en los próximos meses y a lo largo del próximo año, va a recoger muchos frutos. Que el único hándicap que he podido tener, y que cariñosamente lo pongo encima de la mesa, es simplemente que no lo ha publicitado. En este momento entiendo que gran parte de la sociedad no sabe exactamente qué es el consorcio.
Pues ahora lo miraremos paso a paso.
Yo te lo agradezco.
Yo te tengo que preguntar lo siguiente. ¿No te da miedo un proyecto profesional en el que duran tan poco los gerentes? Explico. Tú nombras a Rafael Molina Petit, que estuvo hace muy poquito aquí, pero ha habido otro anterior. O sea, estamos hablando en 3 años, 3 gerentes. ¿No te da un poco de pavor?
No, en absoluto. Yo he presentado mi candidatura y afortunadamente me la han considerado sin ningún tipo no tengo ningún afán de pervivencia, es decir, yo duraré lo que tenga que durar. Los temas de los anteriores gerentes han estado relacionados con esos factores que comentábamos, un factor de la política, un factor de etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en definitiva han sido dimisiones dignas. En concreto, Rafael, con esa dignidad que le caracteriza como persona, ha entendido que al cambiar las corporaciones después de las últimas elecciones, él tenía que poner su cargo a disposición. De cualquier manera, no me da miedo a ninguno. Yo creo que además, por otra parte, insisto, el consorcio ha llegado a un determinado grado de madurez que dentro de muy poco se va a expresar y a publicitar adecuadamente. gracias a esa labor de los anteriores gerentes.
Hablando de política, ¿cómo piensas lidiar con tanto político?
Bueno, muy sencillo, no pienso lidiar. No soy un político más. Es decir, yo soy un gerente. Yo soy un humilde mandado, que se llama, ¿no? Evidentemente, quizás, a lo mejor más adelante, lo tienes pensado por más adelante. A mí me gustaría explicar un poco lo que es el objetivo, pero más que el objetivo, la génesis, la teología del consorcio, ¿no?
Pero no esperemos a más adelante. Vamos bien, a ver, ¿quiénes financian el consorcio? ¿Qué es el consorcio?
Exactamente, ¿qué es el consorcio? Eso es exactamente el nudo de la cuestión. El consorcio surge de una iniciativa entre cuatro administraciones: Tour España, por el gobierno de Madrid, el gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tarajana. Todo esto enmarcado dentro del programa de rehabilitación, el programa nacional de rehabilitación que tenía el ministerio en ese momento. Estamos hablando de finales del 2008. En ese momento se firma un convenio entre las cuatro administraciones de cofinanciación de un ente que se denomina el consorcio, ¿no? O sea, el consorcio surge de ese convenio, en primer lugar. ¿Quién lo financia? Pues evidentemente lo financian las administraciones concurrentes. Pero independientemente, antes de pasar al tema de financiación, me has preguntado qué es el consorcio, y eso es muy importante. El consorcio, como digo, proviene de ese convenio, y ese convenio marca ese convenio tiene dos puntos básicos y fundamentales. Uno, que se tiene que llevar a cabo, o sea, realizar un plan de remodelación de las infraestructuras turísticas
públicas, entiendo.
Evidente, por supuesto. Y sí, perdón, públicas, por supuesto. Y por otra parte, crear un consorcio para su seguimiento. Ese plan se ha ido elaborando y realmente en rigor está aprobado por la Junta Rectora del consorcio. Tiene que ser ratificado por sus correspondientes órganos, o sea, el Pleno Municipal, el Cabildo, etcétera, etcétera. Estamos en tren de que eso sea así. De cualquier manera, ahí sí me atrevo a decir que yo introduciría algunos puntos, algunas modificaciones, en el sentido de hacerlo, por decirlo de alguna manera, hacerlo más realizable, hacerlo más pragmático y más realista, ¿no? Es decir,
¿Qué más realista? Ese plan.
En ese plan, se está hablando de una inversión de 360 millones entre administraciones y capital privado a 5 años, y eso evidentemente sabemos que desgraciadamente no es presumible que eso sea así.
¿Por qué?
Por tanto, no, porque por la, simplemente...
¿Estamos hablando de 360 millones de qué?
De euros, claro, no de pesetas.
¿En cuántos años?
En 5 años. O sea, que eso prácticamente estamos hablando de que...
Es que adjudicar tanto dinero...
Efectivamente, eso es primero, efectivamente, la logística, pero además, aparte de eso, es conseguir ese... Bueno, en definitiva, o sea, hay que hacer un planeamiento a más largo plazo. De cualquier manera... hay una cosa que oigo con frecuencia, ¿no? Ayer a las 6 se presentó el borrador del Plan Estratégico 2012-2020 que promueve el Patronato de Turismo de Gran Canaria, y donde se supone que vamos a intervenir todos los agentes, es decir, empresarios, etcétera, etcétera, a fin de llegar desde ese borrador, llegar a una serie de conclusiones que definan el modelo de turismo que nosotros creamos.
Yo creo, César, que ese encuentro se merece un programa específico, en el sentido
de... No voy a abundar más en el tema. Simplemente lo pongo en valoración, en el sentido de que cuánta gente hay haciendo cosas, cuántos planes hay en medio, qué es lo que pasa. Eso implica que la sociedad civil, la sociedad, o sea, la gente normal, ande quizás un poco despistado, ¿sí? o un poco desconcertado. O sea, realmente hay que dar la imagen clara de qué significa cada una de esas actuaciones. Este plan que estamos hablando, este borrador, este es el auténtico plan estratégico del modelo turístico que queremos implantar. A partir de ahí se definirán una serie de actuaciones o de programas que ya se concreta en actuaciones y en presupuestos. Y incluso hasta en puestos de trabajo durante el tiempo que duren, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto es donde el consorcio tiene mucho que decir y tiene mucho que coordinar. Coordinar en el bien entendido que no se trata de asunción de competencias de las administraciones, sino simplemente de instrumento de las administraciones. O sea, el consorcio tiene esa vocación de ser un instrumento.
Estamos hablando de cuatro administraciones.
Efectivamente.
Incluso últimamente se habla de incluir el municipio de Mogán, el ayuntamiento de Mogán. No sé si será una realidad o no. ¿Nos puedes adelantar algo al respecto?
Sí, sí, te puedo adelantar en el momento presente que el otro día en la Junta Rectora y en la Comisión de Seguimiento del convenio se adoptó el acuerdo de dejarlo sobre la mesa. Es decir, es un tema de futuro, es un tema que, bueno, entiendo que en algún momento determinado puede llegar a ser posible y a ser asumible. En este momento, exactamente en este momento, precisamente por lo que comentábamos antes, porque el consorcio en este momento está intentando despegar en cuanto a actuaciones visibles, en cuanto a contacto con la sociedad, en cuanto a que realmente se sepa, se oiga las cosas que hace el consorcio. En este momento quizás es un poco temprano. Simplemente eso lo sabe Mogán. Y bueno, estamos simplemente en conversaciones, en amables conversaciones, ¿no? Es decir, pero que no cabe la menor duda que el consorcio en este momento tiene una problemática muy muy concreta que abarca desde San Agustín hasta el final de Maspalomas. Incluso ni siquiera está metido dentro del ámbito lo que sería Melonera, Costa Melonera, pues, realmente moderna y está... tiene otra problemática diferente. Entonces el consorcio tiene que asumir su ámbito de actuación con un presupuesto que evidentemente ese presupuesto será en la disponibilidad posible de cada una de las administraciones año a año. Nosotros no tenemos un presupuesto plurianual y bueno, y por otra parte, como antes intentaba exponer, hay una serie en estos momentos de actuaciones, de proyectos, que en la etapa anterior se han venido desarrollando y que ahora mismo están en el clásico trámite administrativo, trámite en el ayuntamiento, en costes, etcétera, etcétera, y terminando esos plazos para ser licitados próximamente.
¿Que entre Mogán cambiaría de la denominación del consorcio, entiendo?
Es razonable pensarlo así, claro.
Sí, porque bueno, en teoría es de San Bartolomé de Tirajana.
Sí, sí, en este momento concretamente el consorcio tiene un nombre muy largo, que es
demasiado
Consorcio
largo.
De Rehabilitación de la Zona Turística de San Agustín, La Burra, Maspalomas y Playa en Inglés y Maspalomas. O sea, es muy largo, muy largo.
Volviendo al concepto de consorcio, hablamos de cuatro administraciones. ¿Tú ante cuál respondes como gerente? O sea, ¿quién o quiénes son tus jefes?
Teóricamente, evidentemente, si son las cuatro administraciones, mi jefe en concreto es la Junta Rectora del consorcio. Esa Junta Rectora abarca representantes de las cuatro administraciones. Si me preguntas concretamente con quién me entiendo diariamente, pues evidentemente será el Ayuntamiento de San Bartolomé y el Cabildo de Gran Canaria.
Por cercanía,
evidentemente, y porque además en competencias urbanísticas, independientemente, por supuesto, que el Gobierno de Canarias tiene su propia competencia legislativa, pero en competencias urbanísticas, por decirlo de alguna manera, bueno, urbanísticas, su propio nombre lo indica, ¿no? Eso son prácticamente competencias municipales. Y luego hay ese planeamiento territorial que subyace y que sobrevuela sobre este ámbito, en concreto el plan territorial parcial el 8 y el plan territorial parcial 9 del plan insular de Gran Canaria, es competencia, evidentemente, competencia del Cabildo. Entonces el consorcio tiene que desarrollar su actuación bajo en ese marco, ¿no? Bajo ese paraguas, ¿no? O sea, tanto lo que es la actuación urbanística como lo que es ese planeamiento territorial. Consecuencia, las actuaciones del consorcio tendrán que solicitar, como tu hijo de vecino, sus licencias, sus autorizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En ese tema, en ese sentido, una de las obligaciones del gerente es precisamente seguir la pista e incansablemente a todo lo que es todo el aparato funcionarial de que eso conlleva y el aparato administrativo, que estas autorizaciones que necesitamos. Hay dos actuaciones en costa en este momento, en playa, quiero decir, dependientes de informe de costas del ministerio, que se están activando de una manera por una colaboración, una decidida colaboración por parte de la delegación de costas en este momento, y que me hacen suponer que dentro de 3-4 meses estoy hablando en concreto de dos proyectos, pero son más. En 3-4 meses estaremos en disposición de estar licitando ya unas obras ya de cierta entidad.
Tú que tienes experiencia en lo que es la construcción, tú eres arquitecto, ¿notas agilidad a la hora de tramitar expedientes, licencias, etcétera, en concreto en el consorcio? ¿O notas lo mismo de lo que se quejan tantos empresarios, tantos promotores, tantos constructores, que son todo trabas?
Bueno, ni una cosa ni otra, pero evidentemente esa agilidad deseable para todos, ¿no? No nos olvidemos que el empresario en este momento es el doble 6, es la ficha por excelencia, la más pesada que tenemos, ¿no? O sea, sí, el tema va
lo digo porque administrativo, decías que burocrático. Que 3 meses en costas.
Claro, administrativo, es un récord. Burocrático, claro. Sí, claro, sí. Porque, insisto, se ha hecho una labor muy buena. La actual delegada de costas es una persona tremendamente colaboradora. Estamos en una buena disposición. En Madrid se hizo una reunión en junio entre Rafael Molina, Marco Aurelio, alcalde, Rafael y varias personas más con el director general, y se llegó a conclusiones de aligerar expedientes mediante recursos y resortes que permitían esa ligereza de trámite, ¿no?
Volviendo a las administraciones que forman parte del consorcio, ¿todas aportan la misma cantidad económica?
No. Básicamente.
¿Y manda más la que más dinero pone?
No, tampoco. Vamos a ver.
Contradictorio.
Aquí el problema. No. Aquí la cuestión es lo siguiente. En composición, el convenio se planteó de la siguiente manera. La administración del Estado, Turespaña, a través de Turespaña, tiene 2 votos. El gobierno de Canarias tiene 2 votos. El Cabildo de Gran Canaria tiene 1 voto y el Ayuntamiento tiene 1 voto. Eso es la piña que hay que hacer. Es eso. Independientemente, hombre, las aportaciones están lógicamente en función de las posibilidades financieras de cada uno de los órganos. Es decir, Madrid pone dinero, pone el doble, por ejemplo, que es lo que puede poner el Cabildo. Pero de todas maneras no hay una aportación fijada y fija. O sea, hay una aportación que todos los años, insisto, antes lo he comentado, nosotros no tenemos un presupuesto plurianual, tenemos un presupuesto anual. En este momento no me quejo para nada del dinero que en este momento puede disponer el consorcio, por cuanto, lo que comentábamos antes, los proyectos se han ido acumulando, no se ha licitado y ha entrado dinero. Entonces, en este momento, Dios me libre de pedir una perra a Marco Aurelio, que por cierto ha puesto sus perritas, lo ha puesto.
Es que te lo quería preguntar, César. ¿Todas aportan religiosamente la cantidad comprometida?
No.
¿Se quedan rezagados algunos?
Vamos a ver, me explico. En este momento, todas las personas que están oyéndonos, y tú y yo, sabemos cuáles son nuestros respectivos apuros financieros. Evidentemente las administraciones son los primeros que sufren ese apuro financiero. No tiene mucho sentido que el consorcio les pida a las administraciones una aportación establecida a lo mejor en presupuesto, pero mire usted, si yo no me he gastado ese dinero porque hasta ahora no he tenido la posibilidad de licitar, pues claro, la administración te dice, mire, yo tengo muchos sitios donde meter ese dinero. Por tanto, una cosa es los compromisos adquiridos que sí se han mantenido, y otra cosa es el tema de tesorería, del ingreso, que bueno, unas administraciones lo han hecho más diligentemente que otras, pero que en todo caso, yo insisto que creo que en esta nueva etapa mi obligación, en este momento la obligación del consorcio, es crearle a las administraciones concurrentes, crearle el compromiso de tener que poner dinero. O sea, en este momento.
Y eso a base de invertir.
Y eso a base de. Efectivamente, eso a base de licitar. Claro. Claro, es decir, cuando nosotros licitemos.
Lo que tú no puedes decir es, sigue ingresando y hombre, aquí seguimos aguardándolo.
No se le. Claro, no, eso no se, claro. Le, no se puede pedir a nadie. Es decir, y además, es más, estamos entre personas sensatas, razonables y normales. Es decir, eso está claro.
O sea, de alguna forma, consorcio, por resumirlo de alguna forma, es. Cuando hayas invertido de esta manera el dinero, me pides más.
Claro, cuando tenga en ejecución el 70% del presupuesto, estoy en condiciones de ir a las administraciones y decir, por favor, esto está, en fin, ya está, este potaje ya está caliente.
Bueno, pues ya que dices que este potaje está caliente, yo voy a dar paso a la sección El Brinco y nos echamos un buchito de agua.
Perfecto.
Hazte Plus y entra en el primer programa de membresía con ventajas directas. Noches de hotel, eventos especiales, descuentos y actividades únicas. Arrecife Gran Hotel presenta AGH Plus Member Privilege. Entra ahora en quieroserplus.com. Si eliges Lanzarote, nuestro hotel puede llevarte a lo más alto. Arrecife Gran Hotel patrocina este espacio.
Hoy nos damos un brinco hasta Fuerteventura. Caleta de Fuste, también conocida como El Castillo o Caleta, se encuentra al este de esta isla, a pocos kilómetros del aeropuerto y del puerto del Rosario, la capital. Es uno de los destinos más solicitados, de hecho. Se trata de una zona principalmente turística que se desarrolló en torno a su bahía natural. Cuenta con una gran y cuidada playa, centro comercial, con cines, campos de golf y una amplia oferta de restaurantes. A pesar de no ser la zona con más ambiente nocturno en Fuerteventura, también cuenta con varios pubs nocturnos. Esta es una zona muy recomendable para unas vacaciones en familia. La urbanización, de hecho, se desarrolló con vistas a ofrecer unas vacaciones tranquilas y seguras tanto para familia como a todo aquel que desee pasar unas vacaciones en un entorno agradable.
En su viaje los romances abundarán.
Si eliges Lanzarote, nuestro hotel puede llevarte a lo más alto. Arrecife Gran Hotel patrocina este espacio. Hazte Plus y entra en el primer programa de membresía con ventajas directas. Noches de hotel, eventos especiales, descuentos y actividades únicas. Arrecife Gran Hotel presenta AGH Plus Member Privilege. Entra ahora en quieroserplus.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, pues aquí seguimos con César Muñoz, gerente del Consorcio para la Rehabilitación del Sur. Él antes lo dijo mucho más largo, nombrando todas las playas y todas las zonas, yo lo llamo del sur. Bueno, ha estado bien este descansito para también hablar un poco fuera de antena. César, ¿crees tú que todas las administraciones tienen el mismo interés en que exista el consorcio? Tal como está constituido ahora.
Sí, vamos a ver. El consorcio ha pasado diversas etapas que todos hemos conocido por la prensa y que no vale la pena estar en este momento.
Yo te lo pregunto, permíteme el inciso, porque antes decíamos, unos ponen más dinero y mandan menos. A lo mejor no les interesa mandar porque están muy lejos, sino que simplemente les interesa. No,
esos son los que mandan más. Es decir, los dos votos son el gobierno de España, el gobierno de Canarias y un voto para el Cabildo y para el Ayuntamiento, sí.
Pero antes decías que los que tienes más cerca físicamente son con los que despachas directamente.
Por supuesto, naturalmente.
Entonces, pero pone más dinero el gobierno de España y el gobierno de Canarias.
Sí, pero eso, fíjate, uno de los temas interesantes de este invento es que nadie se plantea ese tipo de consideraciones. O sea, cada uno es perfectamente responsable de su de la parte alícuota. La cuestión va por otro camino, Ignacio. La cuestión va, antes lo dijiste, y yo tomo esa pregunta como tema clave de mi contestación. ¿Están interesadas las administraciones o no? Bien, contestación, de verdad que sí. Vamos a ver, el consorcio ha pasado una crisis importante, como todos sabemos, durante una serie de meses. Incluso se llegó a hablar y se ha publicitado en prensa y se ha publicitado el posible desmantelamiento del consorcio, etcétera, etcétera. Bueno, realmente yo no sé, quizás debido al cambio que se ha sucedido detrás de las elecciones, en el sentido de que se ha clarificado determinadas corporaciones, como puede ser el Ayuntamiento de San Bartolomé, el propio Cabildo de Gran Canaria, y hay una idea clara con respecto a determinados tipos de cosas, y esta es una de ellas. Entonces, el Ayuntamiento y el Cabildo ahora mismo apuestan, sin ningún tipo de duda, apuestan por el consorcio. El Gobierno de Canarias, no nos olvidemos, aparte de que tiene su pata instrumental, por decirlo de alguna manera, en Gesplan, que no es el enemigo, que es una de las cosas importantes que hay que decir. Gesplan colabora estrechamente, porque es un órgano del gobierno, una empresa pública dependiente del Gobierno de Canarias, colabora en cuanto a los planes y programas previstos en la ley de medidas urgentes, la ley 6 de 2009, dentro del sector turístico. Ellos ya tienen una serie de experiencias en Lanzarote, en determinados municipios y tal. Ahora, como sabes, Gesplan ha presentado el sábado, concretamente el 1 de octubre, ha presentado un plan de características urbanísticas meramente, urbanísticas, un poco de adaptación de lo que es las infraestructuras, etcétera, etcétera. Eso conlleva a lo mejor algún pequeño solapamiento que ha levantado un poco de rumores con respecto a que si estamos el consorcio y Gesplan están haciendo la misma cosa al mismo tiempo. No es cierto, no va por ahí. Al revés, estamos en un proceso ahora mismo de recoger velas, de ir a concentrar esfuerzos, ¿no? El tema principal. ¿Cuál es la intención del gobierno? ¿Cuál es la intención del gobierno? Bueno, pues yo entiendo que el gobierno de Canarias apueste por este consorcio, igual que apuesta por el consorcio del Puerto de la Cruz.
Bien, has nombrado Gesplan. Gesplan es una empresa del gobierno.
Sí.
Y yo te quería preguntar, ¿el consorcio también es un instrumento para dar actividad empresarial a las empresas privadas de Canarias, o como es el caso de Gesplan, se buscan empresas públicas para ciertas cosas y lo otro son concursos?
No, vamos a ver, el consorcio, partimos de una base, el consorcio teóricamente, uno de los objetivos clave del consorcio es la creación de sinergias. Sinergia en todos los campos en que se pueda actuar. Primero, el primer campo básicamente es aunar el esfuerzo público, el esfuerzo en creación de infraestructuras, en creación de tal, en estudios, en etcétera, etcétera, lo que es lo propio de la actividad de gestión y de planeamiento del consorcio, aunar eso con el esfuerzo de los empresarios, que también tiene su parte alícuota en lo que es la regeneración del destino. Eso en ese sentido, en el sentido de qué pasa al final con esta película. Dice, bueno, al final de esta película el escenario ideal es buenas infraestructuras, buenas playas, buenos establecimientos turísticos alojativos, buenos establecimientos de ocio y buenos... Ese es el escenario
ideal. Pero yo la pregunta te la voy a hacer de otra manera.
No, espérate, perdona, discúlpame por terminar.
Sí.
Pero ¿qué pasa antes de...? ¿Qué pasa durante la obra? ¿Qué pasa durante las licitaciones y tal? ¿Qué pasa con la vida profesional y la vida laboral?
Me has leído el pensamiento.
Bueno, no, es que creo que coincidimos bastante en el enfoque. No cabe la menor duda, desde el punto de vista del consorcio, el tema es que hay que dar juego. En este momento, el grave problema que tenemos es el paro. El grave problema que tenemos es el paro. ¿Cuál es la filosofía? Pues la filosofía es sacar a concurso, primero por una parte los proyectos y tal, y por otra parte sacar a concurso también las licitaciones de obra, es decir, eso no cabe.
Pero ¿cómo se detecta? Vamos a trabajar en este terreno, en esta zona, en este jardín, en este parque, en esta playa. ¿Cómo se identifica esa necesidad? Claro. ¿Quién lo identifica?
Eso exactamente, eso es una buena historia. El tema es que previamente es típico de cualquier actividad, ¿no? Cada uno de nuestros respectivos campos lo tenemos claro. Es decir, para yo ir de aquí a la playa, para encontrarnos nosotros en la avenida, yo tengo que tener previamente un planning de lo que voy a hacer durante el día. Es decir, yo sé que voy a la playa para estar 2 horas, o 1 hora, o media hora, porque después tengo que hacer no sé qué. Es decir, lo que, en definitiva, tengo que planificar previamente el todo, tengo que planificarlo para después ir haciendo actuaciones parciales donde pueda y cuando lo pueda.
¿Quién lo planifica?
Eso lo planifica, por una parte, el propio plan que comentábamos antes, de reforma, de rehabilitación, etcétera, etcétera, que es el plan base que teníamos desde que se creó el consorcio. Lo planifica, por otra parte, nuestra propia actividad y en concordancia con la actividad de los empresarios, etcétera, etcétera. Y hemos identificado...
O sea, ¿se involucran en este análisis a los empresarios?
Por supuesto, naturalmente. Con los empresarios hay un continuo diálogo, ¿no? O sea, que lo que aquí está claro es que aquí el consorcio dista mucho y, por supuesto, se separa absolutamente, radicalmente, de la tradición imperativa de la administración sobre lo administrado. O sea, el consorcio es un elemento de gestión, es un elemento amable, es un elemento, quiero decir, que amable en el sentido que se utiliza en informática, ¿no? La interfaz amable, ¿no? El consorcio es un chisme que tiene que unificar, que tiene que crear sinergias, que tiene que crear voluntades. Es decir, no se puede imponer. Es decir, nosotros, desde luego, por lo menos en mi etapa, no se va a imponer actuaciones que previamente no hayan sido consensuadas y que formen parte de una estructura de actuaciones, ¿no? O sea, y de una priorización de las actuaciones. A título de ejemplo, gran parte de los proyectos que en este momento entendemos como prioritarios están concentrados en las propias playas. O sea, el tema mobiliario urbano, el tema de accesos a playas, el tema, etcétera, etcétera. Eso es innegable, es decir, podrás tener un modelo urbanístico tal, un modelo urbanístico cual, pero lo que es innegable es que la playa es nuestro gran tesoro. Hay que cuidar la playa por encima de cualquier cosa. Y ese acceso a la playa, esa estancia del turista en la playa, quien dice el turista dice de nosotros mismos, esa forma de llegar, eso es uno de los puntos básicos de la puesta en valor de nuestro turismo actual, que por mucho que queramos diversificar, y pienso que hay que querer diversificar, lo que está claro que el 70% es sol y playa. Eso no lo vamos a negar, porque además no tiene sentido negarlo. Es uno de nuestros grandes valores.
Yo he oído a muchos empresarios decir que el momento actual, donde hay, digamos, homogeneidad en el color político de dos instituciones clave en el consorcio, como son el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria, amén de que entre el de Mogán, que también, puede ser un momento muy dulce para el consorcio a la hora de agilizar decisiones, de que haya intereses comunes, etcétera. ¿Estás de acuerdo con esto?
Sí, sí. En concreto, yo, más que dulce, la definición diría es un momento muy difícil en el sentido de que no hay excusas. Si hay una voluntad política, que la hay. Si hay un determinado presupuesto, que hoy por hoy lo hay, ya veremos en el futuro, espero que sí, el consorcio no tiene ninguna excusa para no funcionar. decir que tú dices que es un momento dulce, entiendo de qué va la definición, yo lo veo desde el punto de vista de la responsabilidad. Es un momento de una gran responsabilidad.
Sí, pero también sabemos que cuando, digamos, vamos a llamar, las opiniones, los intereses políticos o de partidos o lo que sea, no encuentran un denominador común, se enroca.
No cabe duda.
Y ahora, en teoría, no tendría que enrocarse nada.
No, exactamente. Por eso, eso es lo que te quiero decir. Accedo...
Entonces, para la rehabilitación es un momento dulce desde mi punto de vista, porque o se hace ahora o no se hace nunca.
Claro que sí. Estaba introduciendo un poquito de literatura en mi intervención, pero realmente es lo que tú dices. O sea, eso me motiva, sinceramente. Eso me motiva.
Otra cosa, muchas veces he oído que para llevar a cabo buenos planes de rehabilitación haría falta una dictadura en el sector turístico. ¿Cómo ves tú esta frase, esta definición?
Me he quedado atónito.
Yo lo he oído varias veces. Aquí lo que hace falta es una dictadura, es decir, se hace esto y punto.
Bueno, eso ya tenemos una historia bastante amplia en nuestro siglo XX.
Dictadura en el sector significa. Bueno, se podría decir que ahora hay una situación que no es de dictadura porque se considera la opinión de los empresarios, evidentemente, pero sí hay, como decía yo antes, un mismo color que va a decir, oye, se hace esto, se hace lo otro, vamos a ejecutar esto, vamos a ejecutar lo otro.
Ignacio, vamos a ver, es muy sencillito. Vamos, yo por lo menos, de mi pobre entender, lo sitúo de la siguiente manera. Nosotros tenemos una actividad, una industria. Esa industria es la industria turística. Esa industria turística tiene unos operadores. Dentro de esos operadores, por una parte está las propias administraciones con competencias, pero es que el operador básico y fundamental es el empresario. Cuando digo empresario en abstracto. Que después podemos ir descendiendo en detalle, que hay empresarios y empresarios, que hay gente con más capacidad de ver el todo y hay gente que ve más el árbol que el bosque. Sí, pero eso pasa también en la administración y te pasa a ti en la radio y te pasa en cualquier lado. Ahora bien, las bases filosóficas. Si yo tengo, por una parte, una pata que es la que encargada de poner esas infraestructuras, de poner esos estudios en el mercado, vamos a ponerlo encima de la mesa para tal, y otra pata que es la hacedora, en definitiva, de la actividad, o sea, cualquiera de las dos, cualquiera de esas dos patas, si falta, el huevo se rompe. O sea, es evidente, es decir, aquí no puede haber dictadura en ningún sentido. Lo que sí tiene que haber es sensatez, tiene que haber unidad de criterios. La unidad de criterios me refiero de conclusiones, no de criterios. O sea, una vez estudiado el problema, hay que llegar a conclusiones. Y en esa conclusión yo creo que es impepinable, tanto en materia turística como en materia industrial, como la materia que tú quieras, es impepinable que vayan de la mano las dos partes, ¿no?
Hoy en día ese concepto que muchos esto lo he oído en la calle, o sea, no es un concepto que haya utilizado yo el de dictadura. Hoy en día lo llamaríamos liderazgo. Y liderazgo sí es necesario en proyectos de esta magnitud y sobre todo cuando se está jugando, como digo yo, con los polígonos industriales de la primera industria del archipiélago.
Por supuesto, en ese sentido estamos totalmente...
Yo en este programa a las zonas turísticas lo llamo nuestros polígonos industriales, porque es donde está nuestra fábrica.
Evidente, totalmente de acuerdo.
César, hay un tema que yo quería tratar a fondo y lo he dejado para el final, porque para mí es clave. ¿Percibe o tienes tú la sensación, llevas poquito tiempo, percibes tú que el turista... ¿se está enterando de lo que estamos haciendo?
Sinceramente, pienso que no. El turista...
¿le estamos explicando al turista cuando hay una pala o un camión sacando tierra o estamos levantando un jardín para replantarlo? ¿Le estamos explicando de alguna forma, como se hacen en muchas obras, que se pone una maqueta del resultado, un cartel de... ¿Se lo estamos explicando al turista o el turista simplemente ve obras?
Sí, sí, vamos a ver. Al turista, vamos a clarificar. Al turista le puedes explicar tú lo que quieres explicarle. Él tiene una semana de vacaciones, que ha venido al paraíso y se encuentra con una machacadora al lado, catapum, 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 desde las 6 de la mañana. O sea que no es el tema. Es decir, la cuestión es... Efectivamente, por contestarte la pregunta, no creo que el turista esté entendiendo cuáles en este momento los problemas del destino. Tampoco somos nosotros cuando vamos a Egipto o cuando vamos a cualquier lado. Si no nos lo explican de una manera tal, nosotros no nos enteramos de qué está pasando, ¿no? Pero bueno, bien, lo que sí es importante, quien tiene que entenderlo es el operador. Eso sí que tienen que entender. Y ese operador también es otra ficha más en el puzzle del contexto de esos operadores que comentábamos antes. Eso sí, ahí sí tienen que entender, ese operador tiene que entender que se está haciendo un esfuerzo por la mejora del destino, por obtener de una vez la identidad o identidades de ese destino, y porque todo eso en definitiva es un trabajo duro, pesado, malentendido.
¿Pero al operador se le está transmitiendo?
Sí, yo creo que sí, al operador le llega algo, ¿no? A los grandes operadores le está llegando algo. Y lo que está claro es una cosa, desde el punto de vista del consorcio en este momento, es muy difícil asegurar que nosotros estemos transmitiendo nada. Precisamente uno de los graves problemas es que no se ha transmitido nada. Sí, entiendo por el acercamiento personal que todos tenemos a nuestros amigos, a nuestras relaciones y tal, entiendo que la sociedad hasta el momento no sabe exactamente, que era el principio de nuestra conversación, qué es el consorcio, para qué sirve, qué es lo que ha hecho, porque no se ha publicitado ese trabajo, ese ingente trabajo que han realizado mis anteriores compañeros. O sea, no se ha vendido, entre comillas, con
la... Pero una cosa, si me permites, es la ciudadanía, y otra cosa es el que lo sufre. Decirle, mire, estamos picando aquí porque esto va a quedar el año que viene así. Y se ve un cartel con un jardín maravilloso o con unos accesos a la playa estupendo.
Eso sí lo tienen que saber los operadores. Eso sí lo saben. O sea, porque la propia asociación, un Fernando Fraile, un Thomas Mulder, etcétera, etcétera, están al cabo de toda esta información. Entonces, lógicamente, ellos son los transmitentes a sus proveedores. O sea, a mí no me cabe la menor duda de que en este momento el operador turístico, el que trae el avión, sabe perfectamente que en este momento se está en ese esfuerzo. Otra cosa es que conozca en más detalle o menos detalle y lo que tú comentas. Dice, hombre, ponerle una infografía para que vea cómo queda el año que viene, pues sí, yo creo que sería interesante profundizar y ahondar en esa comunicación, porque hablando se entiende la gente. Y efectivamente, no cabe duda de que a ese proveedor de mercancía, comillas, odio la expresión, ¿no?
Hablamos de un polígono industrial.
Por lo que ahora, exactamente, pero por ahora voy a expresar otra cosa. Porque aquí todos tenemos un papelito, ¿no? Tenemos un papelito. En esa comunicación al turista, que yo ampliaría esa comunicación al turista y al que no es turista, pero que es sufridor de esa situación, yo en esa comunicación, insisto, creo que tiene un gran papel la propia sociedad. Es decir, vamos a ver, tenemos que llegar a una conclusión clara, pero muy clara, Ignacio. Tenemos que involucrarnos todos en nuestro producto, en nuestro tejido industrial. Es decir, y al decir eso, estoy hablando del propietario o del cajero del supermercado o la cajera del supermercado, que tiene que tener esa sonrisa y tiene que tener esa amabilidad, y porque en definitiva el turista, con la broma que antes de la mercancía, el turista es un ser humano. O sea, no tenemos nunca que bajar la bandera en esa reivindicación. No es un guiri, no es un choni, no es un producto a explotar. Ese señor es un ser humano que va de vacaciones, ¿vale? De la misma manera que somos turistas nosotros cuando salimos al exterior. En función de esa amabilidad, vamos, guía, vamos a ser un poco más expresivo. En función de ese buen trato que recibe, en general de su estancia, ahí es donde tiene el principal elemento para la fidelización.
Estoy de acuerdo, pero te me has escapado del tema. Yo vuelvo a las infografías y te digo, habría que poner una infografía que pusiera en 3 idiomas o en 5 idiomas, estamos trabajando por la mejora de este lugar.
Totalmente de acuerdo. ¿Eh?
Y el turista que ha oído la machacadora, como dices tú, el pica pica, dice, el año que viene esto va a estar más bonito.
Estamos totalmente de acuerdo. No sé exactamente, o sea, no soy tan optimista como tú en el sentido del resultado, porque entiendo que, como nos pasa a todos, dice, yo quiero dormir hoy, el año que viene también, pero bueno, en definitiva, sí, no cabe duda de que el efecto de comunicar que esto está haciéndose para mejorar, no cabe duda, que evidentemente mucha gente con sensibilidad lo entiende.
Una última pregunta, que es rigor. Las dunas de Maspalomas y el consorcio, ¿qué tienen que ver?
Mucho, muchísimo. Tenemos en concreto, en trámite un coste, una experiencia piloto de manipulación, ojito, ¿no? Estamos los experimentos con gaseosa, ¿no? Manipulación de parte de la arena para volver intentar que otra vez vuelva el circuito de viento, vamos, el recorrido. Porque no cabe la menor duda, ya sabemos.
Resumiendo, que sustituyendo la naturaleza.
Pues casi sí, ¿por qué? Pero, no, vamos a ver, yo no me entiendo que yo sea artificial, yo me encuentro muy natural y a ti no, también te encuentro bastante natural.
Lo que hacía antes la naturaleza y cada día le cuesta más.
No es verdad. Déjame que te haga un pequeño apunte.
No, me encanta que me corrijas.
Un pequeño apunte. Es que entendemos, como nosotros tenemos las edades que tenemos, ¿entiendes? Que yo ya no soy ningún niño, pero tampoco coño tengo 100 años. No hemos asistido a la génesis de las dunas, ¿no? Las dunas, como ya se sabe, o sea, científicamente se ha comprobado que las dunas son producto del tsunami famoso del terremoto de Lisboa. Por tanto, la etiología de esas dunas no es la de no son las dunas del desierto. O sea, yo siempre pensé de pequeñito que esto era como África, una continuación de África. No es cierto. Por tanto, ahí la naturaleza no tiene mucho que ver, me explico, o sea, es un principio traumático y lo que se está intentando ahora mismo es que los factores climatológicos nuevos, el viento, etcétera, etcétera, no terminen de cargarse un paisaje que está ahí, que al cual estamos acostumbrados.
Pues César Muñoz, gerente del Consorcio de Rehabilitación del Sur, como digo yo, sí te quiero decir y sí te quiero pedir una cosa, y es lo siguiente: cuando lleves unos cuantos meses más, si te parece, te voy a invitar a un debate aquí con empresarios.
Encantado.
A lo
encantado.
Mejor quiere venir también Marco Aurelio, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Bien. Y escuchar aquí otras versiones de lo que se está haciendo, escuchar al empresario. Perfecto. Yo doy paso al Guiri se queja y tú y yo despedimos el programa.
El Guiri se queja.
Esta semana nos escribe una vecina de Las Palmas de Gran Canaria. Saludos. Hace unos días fui a la playa de Las Canteras a pasar el día. Si bien la suciedad de la playa hay que achacarla a los usuarios, que no entienden que es un espacio público y altamente sensible a la contaminación, lo que tampoco es de recibo es que sobre el mediodía las papeleras y contenedores de residuos estaban hasta la bandera. A media tarde, en cada montón de basura se agolpaban una ingente cantidad de mosquitos y un mal olor que disuadía a cualquiera a tirar su basura. Si pretendemos presumir de una de las mejores playas urbanas del mundo, continúa diciendo esta vecina de Las Palmas, las autoridades deberían controlar más de cerca los puntos de recogida de detritos con el fin de que no se conviertan a lo largo del día en verdaderos focos de infección. Desde luego, la imagen que daba era penosa. Espero que este mensaje llegue a los organismos competentes y que redoblen el cuidado en la limpieza de nuestra querida playa, que no es solo la que disfrutamos todos los que vivimos aquí, sino todos los que nos visitan.
Hazte Plus y entra en el primer programa de membresía con ventajas directas. Noches de hotel, eventos especiales, descuentos y actividades únicas.
Arrecife Gran Hotel presenta AGH Plus Member Privilege. Entra ahora en QuieroSerPlus.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Pues nada, César, despedimos este programa. ¿Te ha gustado lo del debate, eh?
Me ha gustado mucho lo del debate y yo cojo el guante y por mí cuenta conmigo. Y por más, me parece que es altamente interesante.
Y sano, y sano.
Y sano. Debatir... Debatir entre personas que tienen capacidad de intercambiar, eso es básico.
Pues lo montaremos, tú me avisas.
Muchas gracias.
Yo voy a despedir el programa recordando que la redifusión es el martes a las 13 horas, a la 1 del mediodía, y nos pueden escuchar o bien por la FM 103.0 de Las Palmas o a través de la web www.radio-canarias.es. No se olviden que hay aplicaciones para el iPhone y para todos los smartphones. Y nos pueden escuchar a través de los teléfonos móviles también. Yo me despido, muchas gracias, buen jueves por la noche y bye bye y hagan turismo.